Según pudo saber fuentes confiables, el operativo de seguridad para el clásico Goes Aguada en el Palacio Peñarol. No hubo incidentes en lo que respecta a ingreso y egreso de las parcialidades. Nosotros decíamos hoy 70 policías, 70 efectivos policiales. No, fueron 97 efectivos policiales. ¿Cómo estás, Leo? Buen día.
Aldo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hacía tiempo que no se veía un operativo policial tan grande en un partido de básquetbol. No sé si, ¿qué te parece a ti?
Sí.
Está ese clásico, ¿no?
Y efectivo, ¿no? Dentro de todo fue bastante efectivo. Creo que las hinchadas también colaboraron bastante, sacando una bandera que mostró Aguada cuando corría el primer cuarto.
Sí.
Creo que fue todo seguido de manera normal, hasta no hubo tantos cánticos agresivos como siempre pasa en este
estuvo
tipo
más
de
controlado eso. Yo lo que noté cuando aparecía el cántico agresivo, la propia gente de las dos tribunas decía, che, paren, no. Lo que quiero decir es que se registraron 8 espirometrías positivas, 4 del lado de Aguada y 4 de Goes. O sea, 4 y 4, espirometrías positivas. Después se denunciaron vidrios rotos en la parte superior de la tribuna ocupada por Goes. Se retiró la bandera de la hinchada de Aguada, que hacía referencia al partido anterior, el día que no quisiste jugar y te... Chao. No hubo detenidos, según las fuentes policiales, consultadas por fuentes confiables. No sé, vamos a ver si el hecho de que haya aparecido esa bandera allí significa algún tipo de castigo para Aguada. No sé, vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Lo que sí está claro es que apenas se vio la bandera, hubo un diálogo ahí entre las autoridades de la Federación y de los dirigentes de Aguada, y la bandera fue retirada y entregada a la policía. Yo estaba parado ahí. Sí. Pasaron por adelante mío.
No creo que pase nada.
Bueno, no, pero ¿qué te pareció el juego? A ver.
Bien. Metiéndonos en el básquetbol, Aguada ganó 76-63. Fue un partido, creo que lo dominó, no voy a decir de principio a fin, porque luego estuvo un arranque tremendo con un 10-0 en el inicio. Sí, y parecía que se le iba a complicar al conjunto aguatero, porque Goes en esos primeros minutos jugaba a lo que venía jugando, ¿no? Una rapidez impresionante, corría la cancha, Aguada no encontraba goleo, no encontraba posicionamiento en cancha, porque Goes no lo permitía, ¿no? Uh-huh. Fueron unos minutos tremendos. Goes en el arranque puso un 10-0, y desde ahí en más, desde ese 10-0, creo que el partido fue prácticamente por completo de Aguada, que lo manejó a la perfección. ¿Qué pasó? Pidió tiempo, obviamente, le quisieron Fernando Cabrera, y ayer nos contaba en una nota que le hacíamos de noche para Telemundo, que lo que le pedía es, muchachos, nosotros vinimos a jugar algo y en prácticamente 4 minutos no hicimos nada de lo que vinimos a hacer. Uh-huh. Pongámonos cabeza en cómo jugar, y bueno, y también el ingreso de Barriola también es fundamental, ¿no? Porque Aguada necesitaba un revulsivo en ese momento y lo encontró Barriola. Miguel entró muy bien, también Aguada obviamente empezó a jugar abajo, ¿no? Empezó a cargar abajo con Smith, empezó a jugar desde la pintura hacia afuera y le dio más resultados. ¿Por qué? Porque se le abrieron los espacios a Demian comenzó a jugar muy bien también ese primer tiempo, y desde ahí Aguada comenzó a levantar el partido, y si lo habrá levantado, que ya en el segundo cuarto Aguada ya ganaba hasta casi por 10 puntos, ¿no? Uh-huh. Llegó a sacar hasta 16 tantos.
16 la máxima,
el tercer cuarto, sí. Puso un... Desde ese 19-10 puso un 50-19 puso. Uh-huh. Desde ese parcial, ¿no? Fue tremendo. 50-29, perdón, desde ese parcial. Fue tremendo lo de Aguada, ¿no? Uh-huh. Levantó muchísimo el juego. Empezó a... Desde la defensa a generar, ¿no? Porque la rotación defensiva con saltos de hombre fue fundamental. Rotaba permanentemente la marca Aguada en el perímetro y doblaba abajo cuando la tenía Jackson, que era el que más la lastimó en los primeros minutos, ¿no? Jackson posteándose estaba complicado, bueno, lo rotaron y empezó a generar notablemente la función defensiva. Goes sufrió también, sufrió el bajo partido de Alexander, que no encontró gol, tuvo también poco gol perimetral el conjunto misionero. Y bueno, Aguada se queda con un primer tiempo de forma clara, ya mostrando lo que iba a ser el partido, y creo que en el segundo tiempo, sacando una reacción de gol, que se llega a poner a 9 puntos, bueno, lo de Aguada fue bastante completito, ¿no? Uh-huh. Porque encontró en distintos jugadores vía de gol, entró Joaquín Rodríguez, un juvenil que mete 2 bombas tremendas. Lo de Demian creo que fue...
A mí lo que me impresiona del juvenil Rodríguez es que la primera pelota que toca se la roban. Y para un base, exacto, eso, ¿verdad?, es algo espantoso. Y se repone y anota 2 triples. O sea, creo que eso es importante, sí, mencionarlo, ¿no?
Le quedan para tirar aparte.
¿Quién fue que le roba? Creo que fue no sé si fue el base de Goes. Estaba tratando de recordar cuál de... ¿Quién fue?
Alejandro
Acosta, que es un tremendo, sí, marcador, ¿no? Le roba la pelota con relativa facilidad y uno dijo, uy, qué mal empezó este pibe, ¿no?
Sí,
y pero acto bueno, seguido se la tira.
Claro, le quedan 2 pelotas para tirar y no la dudó, Chiquilín las tiró, las pudrió las 2. Muy buen partido también, ¿no? Porque es bravo entrar siendo joven y bueno, sí, también que bien se queden y tomar la responsabilidad, ¿no? Porque hay que tirarla, eso es seguro. Si te queda ahí para tirar como le quedaron, hay que tirar. Ajá. Y bueno, Gómez también se jugó a que tire él y le salió bastante mal porque clavó los 2 triples y bueno, le dio respiro a Aguada en un momento clave. En el último cuarto, cuando se viene Gómez, ¿no?, cuando intenta la reacción Gómez que se lleva a poner a 9, bueno, parecía ahí que el equipo crecía. Ya había intentado una reacción por el lado de Alexander, que se quiso poner el equipo al hombro, pero no le salió. El rasta de Gómez no leyó bien el partido. Bueno, perdió creo que 3 pelotas consecutivas, una con 24, un foul de ataque y luego un mal pase, lo que lo llevó también al banco de suplentes. Pero Gómez en un momento se vino y la reacción creo que la corta Federico Pereira. Federico Pereira, que prácticamente no había anotado, creo que iba a 0 puntos en el primer tiempo, termina con 9 unidades en el último cuarto, siendo clave con libres, poniendo un triple que es, creo que es definitivo, el que sentencia el partido, una rotación espectacular de Aguada, que lo deja solo a Federico Pereira, abierto y prácticamente sobre la bocina, sobre los 24, claro, mete un bombazo de 3. Y creo que desde ahí Aguada ya se sintió que no perdía más, ¿no? Uh-huh. Jugó muy bien Aguada, como candidato, jugó como un equipo complicado, bajó a Welcan, bajó a Malvin, bajó a Braica, ahora bajó a Gómez, una liguilla espectacular de, sí, sí, de la
Y ahora, ¿cómo sigue todo esto, Leo? Porque ahora tenemos, ya estamos en las últimas 2 fechas, ¿no?
Sí, déjame terminar con lo que sí, porque bueno, Demian fue 23 puntos, sí, bueno, para mí el mejor del partido es la figura de Aguada, ¿eh? Uh-huh. Fili 12, Smith 9, Pereira 9 en Gómez, 16 de Brian García, 14 de Jackson y 11 rebotes, gran partido de Aguada, ¿eh? ¿Cómo sigue? Bueno, el viernes, sí, se van a jugar todo esto de los partidos, la sexta fecha, todos los partidos caen ese día, Nacional Malvin en cancha de Unión Atlética, solo con público del tricolor. Welcome Goes en cancha de Welcome, solo con público de Welcome. Aguada Urunday va en Larre, ¿sí? Uh-huh. Y Hebraica Defensor en Tabaré. Esa es la sexta fecha que de esta liga, que tiene a Aguada primero y con el 1. Uh-huh. ¿Sí? Malvin primero, pero con el 2. Porque el partido entre ellos ganó el conjunto, sí, de Aguada. Sí. Welcome tercero, Nacional cuarto, Goes quinto, Hebraica sexto, Defensor séptimo, Urunday octavo. Queda la última fecha también, ¿no? La séptima, uh-huh, que se va a jugar el lunes o martes, para mí. Dijeron lunes, sí, la televisión va los martes, no sé cómo van a ser.
Sí, no sé. Aguada volvería a su cancha el lunes.
El lunes, sí, porque quizás televisen el draft, que creo, sí, que por ahí viene la mano. Uh-huh. Bueno, viene la última fecha, Aguada lo gana ante Nacional, Gómez con Defensor, Urunday con Malvin y Welcome con Hebraica, todos locales en su cancha, como hace mucho tiempo que no pasa, ¿no? Aguada, sí, va a jugar prácticamente uno de los primeros partidos del año como local,
sí,
siendo la última fecha, ¿no?
Sí, es el primer partido.
Es algo increíble,
el primer partido,
como decía ayer Fernando Cabrera, que bueno, también la idea de Aguada es quedarse con el 1, ganar el 1, o sea, depende obviamente de sí mismo, ganar los 2 partidos Aguada y se queda con el 1, y a su vez le da una alegría a su gente en la última fecha lo que va a ser muy positivo para los jugadores, ¿no? Porque jugar de local, bueno, ganar, quedarse con el 1. Hoy Aguada tiene el 1 dentro de la cancha, ¿no?
Claro.
Es el equipo que más puntos hizo, porque, bueno, es el que más partidos ganó. Uh-huh. Pero bueno, por la sanción que le impusieron en la federación, está igual que Malvin. ¿Cómo se harían los cruces hoy por hoy, Aldo?
Sí.
Haciendo ese juego que veníamos haciendo la semana pasada, sí. Y el lunes, Aguada iría con Urunday. Malvin iría con Defensor Sporting. Welcome Hebraica y Nacional Gómez. Uh-huh. Para mí, los dos equipos que la tienen más fácil son Aguada y Gómez, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque Aguada con Urunday no ganó prácticamente esa segunda ronda.
Teóricamente hay una diferencia.
Sí. Cambia, obviamente, y ayer lo hablábamos también con varias personas que estaban en el Palacio, cambia mucho jugar en el Palacio. Hay que ver cómo se adaptan los equipos al Palacio. Aguada ayer demostró que se adapta notable al Palacio, que está acostumbrado a jugar ahí, uh-huh. Y Gómez demostró todo lo contrario, ¿no?
¿Vos qué decís? Que Gómez es favorito ante Nacional. Gómez es favorito ante Nacional, decís tú.
Yo creo que es favorito Gómez, pero no sí. Es lo mismo jugar en el Palacio, porque el aro no es claro. Igual. Todo lo que aún estiramos en el Palacio, sabemos que el aro es complicado en el Palacio. ¿Por qué? Pues bueno, los aros de las canchas generalmente tienen un resorte un poquito más suave que el del Palacio. O sea, vos tirás y de repente rebota un poco menos. El Palacio rebota y rebota de verdad. Uh-huh. No tiene...
Es más duro el aro, digamos.
Sí, claro. No tiene esa facilidad, viste, que a veces... bueno, vos tirás, rebota en la punta del aro, pega la tabla y entra, ¿no? El Palacio rebota en la punta y sale.
Y vuelve.
Es distinto el Palacio, sobre todo para tirar de afuera. Uh-huh. Y es bravo jugar, hay que acostumbrarse al Palacio, hay que saber jugar en el Palacio. Bien. Pasó a muchos equipos que venían bien durante todo el torneo y llegan al Palacio y como que caen
la
un
cosa
pose.
Les
bueno,
la cosa es bravo. Leo, se nos fue el tiempo, tenemos que ir cerrando por acá. Pero quedó bueno, clarísimo. Y lo que vendrá, ¿no?
Exactamente, entre viernes y lunes se va a definir esta liguilla y bueno, vamos a ver ya quizás el lunes un panorama más claro de cómo van a estar los playoffs.
Bien, te mando un abrazo grande y bueno.
Dejamos un apuntecito alto que sí. Algo que te va a servir también. Ayer hablaba con el Hechicero Cabrera y me dijo que si se llega a hacer el draft, porque los jugadores viste que todavía están complicados con el tema y la federación no les plantea una respuesta clara, bueno, Aguada va a ir por un interno.
Ajá.
Si bien no me manejó nombres claros, pero me dijo sí que tiene dos candidatos, sí, que son Borsellino y Hernando Cáceres.
Mirá vos, Cáceres o Borsellino.
Que viene por ahí.
Y tiene que definir Philly o Curtis.
Sí.
Y la definición de Philly o Curtis, ¿no? A ver qué va a pasar ahí. Sí, me parece que Philly está está bravo, ¿no?
Yo creo que no cambia más algo.
Dale, Leo, un abrazo grande
para ti.
Sí, que pases muy bien, ¿eh?